Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la realización de Javier Reyes, en el control central y la edición de los podcasts, Cristina Nogales, y en los contenidos del programa de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y David Flores. Jesús, ¿a quién le vamos a dedicar el programa?
Pues a un colectivo muy, 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 pero que muy especial y que creo que en pocos meses lo va a pasar un poquitín mal. A los fabricantes de cerveza, porque está empezando a faltar el cereal básico para su fabricación y hay mucha gente que se están ya quejando, ¿eh? Pues a todas ellas y todos ellos, pues el abrazo desde este programa y a ver si busca otra forma de hacer cerveza, por favor.
Vale, pues si no te importa, también se lo voy a dedicar a una persona que nos lo había pedido en especial,
pues sí,
que se llama ella, María Victoria NB, y que pedía que se lo dedicáramos A ver, a los cuidadores de personas mayores con alguna demencia y en general a todos los cuidadores. Así que doble dedicatoria. José, ¿a quién saludamos?
¡Pilar! Llegó el momento momentoso que todo el mundo espera. El de los saludos, saluditos, saludeiros. La cosa que más me gusta en el mundo entero.
¡Ole!
Para que le eche más énfasis.
¡Ole! Pero si está el chiquillo ahí riéndose.
¡Ole! Ahí está. Porque saludamos a Ana González, reina de la Sierra Gaditana, Antonio Aragón Garrido desde Dos Hermanas, Bonifacio y Manuel Ruiz de Mier, González de la Isla de León, Carmelo y Falcón, Chari Hurtado Rodríguez, María Isabel Alfaro Román desde Sevilla, Cristina Jiménez Quesada desde Jaén, Enrique Ramírez Morales desde Palomares del Río, Fini González desde Los Barrios, María Isabel Sánchez Amado desde Montequinto, Isabel Pérez Carmona desde Los Baños de la Encina de Jaén, una gran tierra, Javier Rangel desde Sevilla Este, buen sitio, Juan Jurado Cobos desde El Carpio, Córdoba, Lucía Torres desde Carmona, Luis Carlos Cordón García desde Motril, Manolo Bapri desde Puerto Real, Manuel Gámez Roldán y Esperanza Gallardo González desde Granada, Manuel Guerrero Gallego desde Chiclana de la Frontera, María del Mar Jiménez, Miguel Moreno Fernández, Miguelo y María Victoria NB desde Málaga La Bella, y a Fran y a Elena, a María Jesús Aragón desde Alaurín el Grande, Miguel Ángel López Hernández desde Baeza, Ciudad Patrimonio Universal, que si no lo digo me mata, Milagro Sebrero desde Cómpeta, Nena Alonso y Amalia, y Amalia desde Almería, Paqui Rivas Almagro desde Córdoba, a Leo desde Sevilla Este y a Marina, a Pepi Moreno desde Cádiz, y se acabó por mi parte.
David, ¿quién más tenemos por ahí, fuera de nuestras fronteras?
Pues fuera de nuestras fronteras tenemos a María José Carmona, que dice buenas noches, un saludo desde Segura de León, en Badajoz. Marisa Lucío, desde La Mancha, manchega, dice, de La Mancha, manchega. Pues un saludo también a ella. Caspar Antoá, desde Mancha Real. Antonio González Vázquez, desde Nazaret. Alfonso González Ruiz, desde Guadarrama. Y Francisco, desde Costa Rica.
Muy bien, pues saludamos a algunos de nuestras hermosas y hermosos en Twitter, londinense, sevillano, enamorado de Cádiz, que ha disfrutado mucho de los carnavales en el día de ayer, a José Andrés Berral, Paqui Aro, el niño de Sierra Morena, Sofía y Manolo Anuska GR, Ladio Montaño, Manuel Gómez Gómez, Loli Paz Daro, Agapito, también tenemos por aquí Solo Arte, Rafael Gómez, y en especial a José García, Iona Fields y Urilán, Jerezano Errante, y creo que ya está. Pues a todos ellos espero que os haya gustado los saludos. Saluditos, saluderos. Y en la última hora recuerda que vamos a compartir el mensaje seleccionado de la encuesta de la semana pasada. También damos el resultado en Twitter de la que estamos realizando hoy. Pregunta que reza de la siguiente forma: todos tenemos manías, ¿cuál es la tuya? Es verdad que en Twitter no he puesto que ninguna, porque es que me dan cuatro opciones nada más.
Vamos a ver, ¿verdad?
Tenía que haber puesto la de ninguna, tiene razón este hermoso, pero en fin. Bueno, puedes seguir participando a través de la red social, pero si quieres optar al libro este que tengo aquí en mis manos, titulado Espiritismo Digital, de Iván Mouri, el único medio válido para conseguirlo, es a través del contestador automático de todos los mensajes que lleguen. Seleccionamos uno que va a ser obsequiado con un ejemplar. Y el número de teléfono que hay que marcar es este.
954-467-036.
una y casi 9 minutos, digo y casi 10 minutos. Han mirado, Javi. Bueno, solo segundos eso, para que sea la 1:10 y continuamos con nuestra gran aventura.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. La Hermoteca.
La literatura es un universo aparte en el que la creatividad y la imaginación no tienen límites y donde confluyen mundos fantásticos, escenarios distópicos, personajes complejos, tramas intensas, conflictos pasionales. Son algunas de las escenas que se pueden encontrar en las páginas de una novela. Y el oficio de escritor lleva mucho de pasión y de talento, pero también un cierto punto de superstición o de determinadas manías. Este es un tema curioso y desconocido, el de las manías de los escritores, al que le vamos a dedicar los próximos minutos. Los escritores en su labor tienen momentos de mucha disciplina, de energía, bajones anímicos, manías raras, momentos confortantes y experiencias de vida transformadoras. Son personajes peculiares de los que llaman la atención sus seudónimos, sus últimas voluntades o sus métodos de escritura. Así, en la historia, uno de los más destacados es Edgar Allan Poe. José Manuel, ¿cuál era la manía del autor de El Cuervo?
Bueno, pues curioso personaje de la historia que nos ha dejado grandes obras, y una de ellas El Cuervo, como tú bien comentabas, pero sobre todo porque marcó una línea en la literatura de este tipo de relatos, relato oscuro, relato negro. Más que de terror, fíjate, eran relatos que tenían ese otro lado, ¿verdad? Esa otra parte que se les podía leer. Él tenía una manía, y era que él escribía en pliego de papel continuo, pero como por aquel entonces no lo vendían, él lo que hacía era que cogía muchas hojas de papel
y las pegaba,
y con lacre las pegaba, de forma que se hacía un rollo tipo Scottex y empezaba a escribir, y así nunca se acababa. Y podía él escribir y escribir sin interrupción, y a él le daba mucha alegría. Él se quedaba muy contento, porque claro, aquello era ininterrumpido, aquello era una cosa maravillosa.
Ya podría coger un fore para poner otro, no tenía por qué, ¿no?
Eso no le gustaba, ¿sabes por qué hacía eso?
Era un rollo, vamos.
No, era un rollo. Él tenía la manía que cuando se escribía en hoja suelta, se te podía desordenar por cualquier accidente. Vale. Entonces le generaba mucha ansiedad aquello. ¿Qué hacía? Para evitar ese problema, es como si, daos cuenta que por aquel entonces, de máquinas de escribir, ordenadores, se editó. Boli y a tirar para adelante, ¿no?
Pluma, en este caso un tinta.
Exactamente. Luego ya sí es verdad que se mandaba imprenta, y en imprenta ya imprimían con las composiciones, que también era un trabajo de chino.
Las letritas aquí, ya colocarla la
hoja a hoja, y eso era complicado. Pero sí es verdad que él eso le tenía pánico, que se le desordenara un libro, porque era un tío muy metódico. Además, en muchas ocasiones, él, para entrar en esa fase de inspiración tan necesaria, bebía absenta. Si fuerte es ponerte de bosca hasta acá, hasta el pelito,
el leñazo
absenta es...
¡Qué barbaridad! El leñazo es absoluto.
Hoy se puede tomar, ¿eh? Hay bares que están especializados en poner absenta y te pega un leñazo...
Te abre el pecho.
Totalmente.
El pecho te abre hasta el alma.
Por dentro y por fuera.
Por la mitad.
Alma. Él bebía absenta, él no solo bebía absenta, sino, bueno, Edgar Allan Poe era un tipo particular y también tenía problemas, a nivel anímico. Entonces él también se aficionó al láudano, Y el laudano era una, era una
pero
bebida.
Estamos hablando de manía, no de adicciones.
No, pero la manía era esa. La manía era escribir, escribir bajo esos efectos. De, mientras tanto, él no era capaz de ponerse delante, ¿no? Y luego tenía también otra manía de ir a los cementerios y leer todas las lápidas nuevas.
Y la para inspirarse, decía, ¿no? Para inspirarse.
No, es que él aprendió a leer en el cementerio. Anda, a leer y a escribir.
Mira, qué curioso.
Hay quien leía antes las esquelas en los periódicos.
Que era muy interesante y empezaban por atrás.
Por atrás.
Eso los periódicos, las hojas de delante y de atrás, claro. Y tienen el mismo valor, ¿eh? Tienen una portada y una contraportada, se equilibraban por aquella época. Pero él aprendió a leer y a escribir en el cementerio porque su padre adoptivo tenía un negocio de lápidas y de cosas de esas y iba al cementerio. Y lo llevaba. Ven, David, ven, bonito.
Alan.
Eso, Alan. Ven. Y le decía, mira, aquí está, yo qué sé, Eduardo Pepe Pérez. Mira, ¿has visto? Y le enseñaba las letras y él aprendió a leer allí. Entonces, cuando iba al cementerio, él rápidamente iba a las lápidas nuevas. Se lo tenía que conocer bastante bien, pero lo digo yo.
Claro.
Y si lo visitaba asiduamente, diría, uy, este es nuevo.
Claro, y él leía.
Voy a saludarlo.
Él tenía, y se acordaba de. No era una manía. Era también, si os fijáis, era un recuerdo de la infancia. Y que como tal se fue quedando. Bueno, y de hecho, hay que tener en cuenta que el propio Edgar Allan Poe, gran parte de esas recuerdos y de esas forma de ser que tenía, de incluso el concepto que tenía de la muerte, que es muy importante, lo plasmó en muchos de sus libros, El Cuervo, entre otros. Es decir, había partes, yo creo que todos los autores lo hacen, en la que meten una parte autobiográfica camuflada entre diferentes personajes y demás, y él lo solía hacer, así que ya sabéis, cuando veis un rollo grande ahí escrito, era nuestro amigo Edgar Allan Poe, que no escribía de otra forma, y su vasito de absenta a la vez.
Bueno, hay otro escritor célebre como fue Jens Agustín Aloysius, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, aclamado por su obra maestra Ulises y por su controvertida novela posterior, Finnegan's Wake. ¿Qué manías tenía este autor, Jesús?
Bueno, en un principio era calificado de manías. Después ya, como veremos, a lo mejor era algo más práctico lo que él tenía. Pero bueno, repito, en esa época, en el siglo XX, en principio del siglo XX, pues este hombre lo que hacía es que le decían que era extrañísimo cómo un señor podía escribir boca abajo. Pues pensaba todo el mundo que era por algún tipo de pues método
pero
de inspiración.
Boca abajo, tendido en la cama.
Tendido boca abajo. Ah. O sea, tengo el papel puesto delante, pero tendido boca abajo. Cuando lo más fácil, bueno, lo más cómodo es sentarte en una silla, en tu pupitre, en el caso lo tenga, en tu escritorio si lo tienes, o en una mesa siquiera. Pero eso de colocarte boca abajo, ya por eso era.
¿Tú no has escrito nunca de pequeño o de adolescente, tumbado en la cama?
Pero bueno, pero un escritor que además tiene que escribir muchas hojas a mano, pues lógicamente eso iba a ser un poco cansado. Pero es que además lo hacía con un gran lápiz azul, y era ya un segundo paso más en ese entorno de la literatura, lo cual pues se conocía como eso, el señor que escribía boca abajo con un lápiz azul, ¿por qué? Y lo tercero, ya vestido de blanco, y aquí ya todo el mundo decía, este tío es raro, pero raro, rarísimo. Bueno, la verdad que esa manía, posteriormente, cuando se estudió la biografía de este autor y se empezó a conocer un poco más, se dieron cuenta que no eran tales manías, o en este caso no era una cosa más práctica, por una sencilla razón. El hecho de coger un lápiz azul era porque tenía una ceguera, estaba casi ciego, y ese tipo de tonos destacaban mucho más sobre el fondo del papel. Por lo tanto, él veía mucho más cuando escribía. En cuanto a la ropa blanca, lógicamente reflectaba mucho más la luz y hacía que la luminosidad alrededor de él fuera mayor. Lo que nadie ha explicado todavía era por qué lo hacía boca abajo, solamente en esa postura. Y eso sí se le atribuye un poco a que posiblemente tenía esa manía para poder escribir. Era como una situación en la cual se colocaba, se ponía así, y ya a partir de ahí empezaba a su mente a funcionar y las musas a dejarlo llevar por las historias que escribían. Otra de las manías era que se levantaba por la mañana. Él no escribía por la mañana, escribía por las tardes. Nunca escribía por la mañana. y decía él que por la tarde era el mejor momento, quizá porque toda la experiencia durante el día pues la iba acumulando en su mente, creando los personajes, y a partir de ahí lo plasmaba en el papel. Para otra de las manías, pues pasaba las noches en cafés y restaurantes donde él le gustaba escribir, cuando no lo hacía boca abajo, repito, y con frecuencia amanecía, pues eso, pues cantando canciones irlandesas, etcétera. Él se dice que para escribir Ulises estuvo en este tipo de ambientes unas 20.000 horas para escribir Ulises. Ambiente de, repito, de cafés, restaurantes y amanecer escribiendo este tipo de historias. Así que bueno, sí tenía algunas manías, aunque otras cosas eran más prácticas, la verdad.
...833 días... estaba haciendo la cuenta,
estaba calculando lo mismo que sí. Yo...
bueno, Don Ernst Steinbeck Jr., que fue un escritor estadounidense... ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas como De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla y Al este del Edén. Pero también, a la hora de ponerse a trabajar, tenía sus particulares manías. ¿Cuáles eran, David?
Bueno, no tenía tantas como las que hayamos visto hasta ahora, pero tenía también sus manías. Y es que una de ellas es que este hombre, como buen genio que era, fue premio Nobel, o sea que era un genio, escribía con lápiz. Nada de máquinas de escribir, nada de bolígrafos, no, él usaba un lápiz. Y usaba un lápiz hexagonal. ¿Qué problema? Hasta ahí todo bien, ¿verdad?
Estamos bien,
hasta
ahí bien. Va bien.
El problema es que este hombre agarraba con tanta fuerza el lápiz que se causó unos callos en las manos tremendas. Así que, ¿qué hizo su editor? Dame los lápices que tenga hexagonales, anda. Y toma, redondo. redondo. Así que...
¿Y se acostumbró a escribir con lápices redondos?
No tenía más narices, porque o escribía así o no escribía.
Bien.
Así
que cuando uno es maniático y se acostumbra a escribir con un lápiz que sea hexagonal o un boli, uh-huh, de estos Vic, ¿no? Uh-huh. No quieres uno redondo ni atado, vamos.
Sí, sí. Pero tenía otra manía más. Tenía otra manía más, que esa seguro que no la conoces tú.
A ver, cuéntame.
Y es que este hombre... empezó a usar un símbolo para firmar prácticamente durante toda su vida, y era el Pigasus. Pigasus. ¿Qué es Pigasus? Pig, cerdo.
Tú.
Y el Gasus, que viene de Pegasus, es decir, era un cerdo alado. Y ese cerdo alado era la representación de que,
qué bueno,
pues estabas atado a la tierra, pero tienes las aspiraciones de salir volando. Con lo cual, eso también fue una manía para él, de todas sus firmas iba siempre acompañada de ese símbolo que era el Pigasus.
En el capítulo femenino también nos encontramos con la escritora británica Adeline Virginia Woolf, más conocida como Virginia Woolf, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras de la vanguardia modernista anglosajona del siglo XX y también del feminismo internacional. Jesús, ¿qué peculiaridades tenía esta célebre escritora?
Bueno, es, como te he dicho, es una de las más grandes referentes de la literatura escrita por mujeres. Esta mujer escribía durante 2 horas y media diarias, pero, bueno, está ahí todo bien, ¿no? Pero lo hacía de pie. O sea, 2 horas y media escribiendo y de pie. De hecho, tiene una mesa que estaba elevada a más de 1 metro de altura, en una posición también ligeramente inclinada para poder trabajar y poder escribir. Hombre, ya que estaba de pie, por lo menos la mano que fuera un poquito más fluido y más cómodo a la hora de escribir. Ella lo que decía es que de esa forma el papel le parecía como si fuera un lienzo, y ella, en vez de escribir, pensaba que lo que hacía era un cuadro. En su mente era el cuadro la historia que interpretaba, en su mano eran las letras que se unían para escribir esa historia, ese cuadro que tenía en su mente. Ella también escuchaba voces en griego frecuentemente para inspirarse. Lo del griego nadie supo por qué, pero se piensa que Virginia sufría un fuerte trastorno bipolar, y precisamente eso sería lo que de vez en cuando, esa bipolaridad, le estallaría de alguna forma para escuchar el griego. Esa otra personalidad se aplacaría escuchando ese idioma, y a partir de ahí volvió otra vez a escribir sin ningún tipo de problema. Ella tenía muchos episodios maniáticos, pero el entorno le preocupaba. De hecho, ella solía regular su entorno conforme a lo que escribía, y de esa manera se sentía segura y podía escribir. Si en algún momento algún elemento le chirriaba, necesitaba quitar el elemento de ese lugar. De hecho, incluso se le atribuye a escribir en distintos lugares, depende de donde le daba en este caso la manía, ese episodio maniático, escribir en distintos lugares, y de ahí en algunas obras se ve como ciertas diferencias en el texto completo, que posiblemente los que la estudian muy bien y los que conocen muy bien la obra de esta señora dicen que tiene, que son capaces incluso de describir cuando tiene esos giros en sus escritos, en sus libros, dónde, en qué tipo de lugar escribía y qué tipo de circunstancia era la que pasaba por su cabeza. Una gran escritora, pero con algunas manías.
Uh-huh. Eso además es normal, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando vas cambiando de sitio, o incluso cuando te ha pasado algo. Incluso hoy día, claro, para aquel entonces escribías de pie y con, pero hoy se notan como aporreas el teclado.
Bueno,
e incluso en las pulsaciones que tienes, se ve en qué estado estás, y por cómo descargas sobre las teclas, la forma en la que te puede estar afectando algo a nivel anímico.
E incluso el contenido que escribes. Sabes, totalmente, que hay personas que escriben sobre, bueno, en este caso textos científicos, y dependiendo de dónde estén, lo escriben de una forma, el texto de otra, y cuando se leen el título completo, resulta que se quedan un poquito perturbados porque no saben por qué han dejado de seguir el hilo técnico en algunos casos para irse a un lenguaje más chabacano, y viceversa. Sí, hay de hecho, Albert Einstein asegura, entre otras cosas, que cuando él escribía cerca de un lugar donde estaba de trabajo, se lo hacía de forma muy técnica, y cuando seguía el texto escribiéndolo, pero en un lugar que era un café o un lugar así más dicharachero, empezaba a escribir en un tono un poquitín más chabacano, más de calle. Y eso lo veía en su propia obra, de tal manera que le chirriaba un poco, y lo que intentaba era siempre escribir, cuando escribía temas científicos, en su despacho, para evitar así que pudiera perderse en ese tipo de lenguaje que no era correcto, según él, claro.
Truman Streckfus Parsons, más conocido como Truman Capote, fue un literato y periodista estadounidense, autor de la novela Breakfast at Tiffany's. De él se ha escrito mucho, y aún más de su obra. ¿Por qué se caracteriza en relación a las manías, José?
A este le pasaba como a Bander, a Richard Bander, al compositor. Le tenía pánico al 13, la triskaidekafobia. Él el 13 no lo quería ni regalado. Sí, el día que era 13 no se levantaba. Y 13 tiene todos los meses. O sea que.
Una vez al menos se levantaba.
Una vez
mínimo.
Al mes se quedaba acostado, este se lo podía permitir.
Americano.
Y no tenía problemas. Pero sí es verdad que era una manía que, bueno, en el caso de Richard Wagner, por ejemplo, que era compositor, no era escritor, sabéis que lo que tenía era manía persecutoria con ese. ¿No? Él creía que todas las cosas que habían pasado importantes en su vida acababan en 13 o sumaban 13. Y en el caso de Truman Capote, él lo que no aguantaba era el 13 en sí, porque creía que era un número maléfico. Fijaos, bueno, tenía sus cosas. Y luego, bueno, pues por ejemplo, cuando llegaba a un hotel, ocurría que o era acabada la 213, o era, por ejemplo, la 904. Diréis, bueno, 904, bien, no, mal.
No,
9-4 son 13, 13 malo.
Son 13.
Entonces, claro, el hombre cambiaba de inmediato porque creía que no, con el número de teléfono igual. Él cogía y contaba las cifras del número. Y como sumara 13 al final, tampoco se quedaba. O llevar algún 13.
También.
Todo eso tenía que ver. Incluso lo mismo pasaba con las amistades. Él, sus amigos, cuando se ponía a contar y tenía 13 amigos de verdad, 13 no se echaba otro amigo nuevo. Me tengo que...
o se peleaba con uno,
me
¿no?
tengo que echar un amigo. Exactamente, que también es una opción. A la hora de viajar tenía otra manía. Esta manía es deliciosa, ¿eh? Cuando él viajaba, ¿eh?, se fijaba en toda la gente que había en el avión. Si había dos monjas sentadas juntas, le decían: se pueden levantar y ponerse una en mi sitio, yo me siento aquí mismo, pero juntas no viajéis.
¿Y eso?
Porque él decía que se podían poner a rezar juntas, entonces parecía que el avión iba a caer, o que podían empezar a las dos a contarse temas religiosos, y eso él no lo soportaba. Entonces
decía las dos, vamos a llamar al jefe, ¿no?
Bueno, entonces adiós, vamos. Luego procuraba que jamás en un avión igualmente le pillara, volviendo al 13, el número 13, ni que el vuelo fuera el 13, porque todo eso lo llevaba, vamos.
¡Qué barbaridad!
¿Y si era las 3 y 13?
Bueno, si el sillón era de 3, estaba en primera clase y había 3 monjas, era 13. Sí. No se subía al avión, perdía el vuelo. Se negaba a volar en ese avión. Es decir, maniático perdido.
Sí, pero esa manía tiene mucha persona. Y más
luego
profunda.
También tenía una manía fumando. Anda. Fumar es malo. Desde ya, eso ya vamos a dejarlo claro, por si no se había dejado nunca. Muy malo.
Tú, ¿no?, tenés una guerra con tabacalera tela, ¿no?
No, sí, a mí el tabaco me molesta muchísimo.
No, sí, tienes razón.
A mí el tabaco me molesta muchísimo. Yo lo reconozco.
Ya no es que te moleste, sino que realmente está comprobado y que es malo.
No malo, es malísimo.
Que la gente muere.
Es malísimo, ¿no? Que luego, oye, seguramente habrá personas escuchando que digan, pues yo fumo, ¿no? Si usted puede hacer lo que quiera, pero que yo le recuerdo que es malo, simplemente.
Y sobre todo hágalo apartado de mí, que no tengo ganas de fumar. Exactamente, de forma, ¿no?, pasiva.
Y los fumadores pasivos que lo pagan. Y los animalitos también, los perritos, los gatitos, los periquitos, también pagan los fumadores pasivos. No hay que fumar, eso es malo, caca. Bueno, pues la cosa es que este fumaba.
¿Yo?
No, tú no. Ajá. Este era un carretero fumando. Este los empalmaba. Iba uno y antes de acabar uno ya tenía el otro en la boca. Pero tenía una manía. Que en el mismo cenicero jamás apagaba más de 3 cigarros.
¿De 3 o de 13?
3. Desechaba. Me imagino que tendría un acuerdo hecho con porcelanosa o
no, cenicero. Pero no lo limpiaba, sino que lo que sé que lo rompía o qué.
No, este era guarrete.
Mira, tira ahí la basura, lo que fuera,
y ya,
¿no?,
está, este le daba igual. Y bueno, hacía eso, ¿no? Se encontraba, por ejemplo, en cualquier reunión con cualquier persona y se había 3 colillas, aunque no fueran suyas, tampoco. Tampoco lo usaba, era maniático total. Incluso había veces que se quemaba los pantalones porque se guardaba la colilla en el bolsillo del pantalón por no apagarlo.
Hombre, maniático y un poquito tonto, ¿no? Bueno,
era Truman Capote.
ya.
De tenerlo en cuenta.
Ya.
Entonces, que por cierto,
no he querido dar el premio en ningún momento. Mira que estaba yo.
Pues él se lo da el mismo.
Eso es. Bueno,
entonces,
nada.
Bueno, pues eran las manías del bueno de Truman Capote.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Destacamos a Honoré de Balzac, nacido en el seno de una familia burguesa, que fue el mejor retratista de la sociedad francesa de su época, y tras unos primeros tropiezos se convertiría en el principal representante de la novela realista gracias a obras como La Comedia Humana. Tras ese monumental trabajo se escondía una persona maniática. ¿Por qué era considerado como tal, David?
Porque yo no sé si maniática o no, yo no sabría cómo calificarlo.
Se
porque
tenía que haber llamado Honoré de Maniática.
De Maniática. Porque este hombre, estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? O sea que no estamos hablando. Y este hombre, cuando se ponía a escribir, no tenía mejor cosa que beber café. Bueno, no pasa nada. Pero
beber mucho café tampoco es bueno.
Es que este hombre no es que bebiese mucho. No. Es que
lo metía en vena.
Peor. O sea, es que este hombre llegó a, mientras escribía su gran obra, la Comedia Humana, llegó a tomar hasta 50 tazas de café al día. Y digo yo, ¿Tanto tiempo tiene el día para que para tantas tazas de café?
Yo os voy a contar una cosa que he vivido personalmente.
Yo me muero, yo me tomo esa cantidad con una.
Yo he visto, Pilar, yo he visto a un jugador de fútbol, que podría decir el nombre sin problema, que era Rubén Castro, beberse por lo menos 11 cafés solos antes de salir a entrenar.
¡Qué barbaridad!
11. En la máquina de café del estadio, pom, pom, pom. Y beberse 11 cafés.
¿No sería uno para cada, compañero?
Que va, que va. No, porque se los bebía allí delante, vamos, que tenía esa costumbre. Y otro que había que también tenía esa manía era Pablo Bengochea. Un jugador que tuvo el Sevilla que también le pegaba el café con las dos piernas, vamos. Pero todo eso en nada. Porque este se lo bebía en el día, los 50 cafés, pero es que
pero
este 50 se bebía
tazas,
la... 50 tazas, me imagino que no serían soperas, porque vamos, se acababa, no veas.
Tacita de
pero
café,
que imagino. Hay personas que tienen esa cosa y oye, que te tiene que poner y acelerar como una moto, vamos.
Pero es que este hombre también tenía otra cosita más. A ver. Es que, fíjate, te tomas café, 50 tazas de café, y ahora te vas y te aíslas, porque dice que para escribir tenía que aislarse por completo. Pero aislarse no en cualquier sitio, sino en una habitación que no tuviese ventanas y que no tuviese relojes. O sea, con eso que te has tomado, te has metido por el cuerpo de 50 tazas de café.
Y ahora te aísla.
Claro, ahora te aísla. ¿Por qué? Porque decía que así, de esa forma, no sabía si era de día, si era de noche o qué hora del día era.
Claro, no quería que le molestara el
claro,
tiempo.
Claro, no quería que... Pero,
no si saber nada de la hora ni
pero
nada.
No, pero
totalmente abstraído.
Pero ¿qué vas a ver de la hora? ¿Qué más te da? Si con 50 tazas de café no puedes dormir. Si eso es imposible. Pero bueno,
hay gente que no le hace efecto, ¿eh?
Cuando te acostumbras a tomar tanto café, yo me imagino que llega un momento como las pastillas y los calmantes y
yo
esas
yo no consumo mucho café porque me hace daño al estómago. Pero cuando me lo he tomado, a mí no me ha hecho efecto, yo he dormido igualmente.
¿Sí?
Sí.
Pues yo me tomo media taza de café,
y ya no
yo
duerme.
Lo huelo y ya no, uff, tremendo.
La café, yo sí tomo café, pero me tomo uno al día, no me tomo más al día.
¿No tiene un efecto así?
No, sí, yo me pongo a charlar y este que está aquí, la sin hueso, la mueve que no vea. O sea, cuando tomo café, alguien que está a mi lado se nota que he tomado café. O sea, seguro, este ha tomado café. Pero, a ver, la cafeína es adictiva. Igual que la taurina, por cierto, que mucha gente engancha a la taurina, ¿eh? Así, a la vida está...
Sí, ya.
Y lo más probable es que este hombre lo que tuviera es un síndrome bastante grande de enganche a la cafeína. Y claro, 50, no, 60 bien. Y las que...
Claro, pero bien. Para colmo es que con ese aislamiento que hacía tenía... perdido por completo
la noción del tiempo.
¿Por qué? Porque se acostaba a mediodía. A mediodía se acostaba.
¿Eso quién lo decía? Porque si él...
Claro,
sí, claro. Eso lo contaba su asistenta. Lo contaba su asistenta. Que este hombre se dormía a mediodía. A media tarde, más o menos. ¿Vale? Pero le tenía dicho a su asistenta que a las 12 de la noche, si estaba dormido, que lo despertara. Lo despertaba y este hombre se ponía una túnica blanca y ala, a escribir.
Bueno, nos vamos a fijar ahora en Charles John de Howard Dickens, el máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, como lo fueron Stendhal, Balzac y Flaubert en Francia y Galdós y Clarín en España, ¿no? Creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos los consideran el mejor novelista de la época victoriana. Él también tenía singulares manías.
Sí.
¿Nos cuentas algunas de ellas, José?
Bueno, yo no sé de cabello cómo andaba Charles Dickens, pero él tenía que escribir, él estaba escribiendo y estaba peinándose.
Pues tendría que andar bien de cabello, porque si no tiene cabello no se te va a peinar.
Tordía, pero no, Jesús, tú sabes lo que es estar escribiendo y estar con el peine.
Yo sería incapaz. Eso, tiene que tener una coordinación entre los dos brazos.
Yo sería
brutal.
Es decir, desinhibido un brazo, tú vives tu vida. Sí. Peinándose, él tenía. A lo mejor
y lo que estaba, practicaba la sevillana.
Sí, pero es que luego estaba en una fiesta o algo y se sacaba su peine. se ponía a peinarse, pegaba el lengüetazo a la vaca. Se ponía, y entonces, bueno, tú te decías, este tío, ¿qué está haciendo, no? Luego, a lo mejor le entregaban un premio o algo. Yo me imagino que estaba en relación con los nervios, ¿no?
Y
le estaba dando la mano, mojaba el peine, empezaba otra vez a peinarse, decía, bueno, pero ¿qué este hombre qué hace? Es decir, él estaba obsesionado con el peine. Había veces que tú lo veías salir a la calle, como tenía varios peines, que se dejaba un peine en el pelo pucho, olvidado, y salía con el peine a la calle.
El peine.
No, porque por lo visto llevaba tres o cuatro peines por todos lados.
Claro, porque lo perdía.
Este hombre era, decían que era un trastorno obsesivo compulsivo en relación al orden preciso y esquematizado que tenían que tener las cosas.
Totalmente.
Entre otras cosas, cada pelo de su cabeza. Y luego, bueno, también tenía otra manía. Antes hablaba Jesús de la tinta azul y demás. Aquí nos vamos a encontrar también que él, a la hora de escribir, prefería la tinta azul. Y bueno, es un pensamiento que tenía esa explicación, y la explicación no era ni más ni menos que por aquella época secaba antes, y al secar antes podía ir a un mayor ritmo a la hora de escribir, con lo cual, bueno, estaba bien, ¿no? Era algo que era preferible. Tenían amuleto. Él, cuando tenía una patita de conejo, y cuando no se estaba peinando, estaba con la patita con el ojo. Mira, estaba así. Una patita, cuánta patita. Y luego, cuando llegaba a su casa, ordenaba el escritorio. Y lo tenía todo perfectamente ordenado. Y eso no se podía tocar. Porque, os lo he dicho, tenía un trastorno. Trastorno compulsivo obsesivo. Entonces todo tenía que estar como él lo había dejado, si no, no empezaba.
Me extraña que no utilizara un metro. Hay gente que en ese tipo de trastorno utilizan un metro para medir cada uno de los objetos del escritorio.
Hay una película de Jack Nicholson que es magnífica, sí, que te habla precisamente de eso. No me acuerdo del nombre de la película, pero es magnífica, porque por ejemplo él también era un escritor y tenía que pisar las baldosas de una forma.
Sí,
iba con un perrito, un Yorkshire. El Yorkshire hacía las mismas tonterías que él. Iba saltando en busca de Jesús. Y era, era maravillosa. Es una película que yo las recomiendo, porque además de divertida, te enseña lo que son las manías en las personas. Y te enseña
Mejor imposible.
Es una película que te enseña muchísimo. Sí, sí. Y también es de un escritor, para que veamos un poco las manías que tenía. Luego, bueno, ese orden de las cosas, esa obsesión que tenía porque todo estuviera en su sitio. Dice que cada cosa en su sitio, y en cada sitio, y cada sitio en su cosa, en la cosa. Eso tenía que ser así. Luego también él tenía una obsesión tremenda con escribir orientado al norte.
O sea, que tenía una brújula y todo el tiempo.
Pero llegaba a su casa de aquella forma, no sé cómo escribía. Pero siempre
tenía una brújula más grande.
Tenía que estar orientado al norte. Mira, esto en el Feng Shui tendría su, tendría su cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero él decía que no. Él decía que era porque tenía que estar en consonancia con las corrientes eléctricas de la Tierra. Bueno. Y que por eso se tenía que poner mirando al norte. Mejor al norte que a Cuenca. Pero bueno, en cierta forma era que porque le pilla más lejos de donde vivía.
Claro, hombre.
Entonces,
claro, bueno, o sea, pues, si no se ha entendido.
Cuando él escribía también, bueno, pues cuando empezaba un libro tenía una manía, que en el proceso de escribir él visitaba las morgues de la ciudad.
Otro con las lápidas como el de...
Él iba y decía... ¿Cómo era aquella coplilla? Se diga lo que se diga, qué bonito es un entierro, con sus caballitos blancos, con sus caballitos negros, con su muertito dentro y su caballito negro. Iba
me
cantando.
Me está dando
eso,
miedo, José. Sí. Me está dando miedo, tío. Me está dando taco de
la
miedo. Cosa,
eso era una coplilla.
Pues
no, ahora la voy a buscar.
La primera vez en todos los años que te conozco que canta que, esa coplilla, me acaba de dar miedo,
para
tío.
Que veáis. Y luego, bueno, ya. Lo último que tenía como manía es que no aceptaba ninguna mascota, ni perro, ni gato, ni nada. Él tenía que tener un cuervo.
¡Anda, cuervo, mira, era alegre!
La mascota, porque él decía que era alegre. Un animal muy inteligente. Y en verdad, un cuervo muy inteligente. Muy inteligente. Pues fijaos que de los que llevamos a hablar hoy, quizás Charles Dickens se lleve la palma en cuanto a manía.
¿Y le daba tiempo a escribir con tantas manías?
Sí, además escribía muy bien.
Bueno, vamos a centrar nuestra atención en el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Por cierto, que su hijo, que se llamaba igual, también fue un escritor reconocido. El caso es que su padre fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX y acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los Tres Mosqueteros, de 1844, o El Conde de Montecristo, de 1845. ¿Jesús tenía algún tipo de manía antes de ponerse a escribir?
Bueno, quizás sea uno de los escritores que, aunque tenía manías, pero es de los que se pueden salvar en cuanto a todos los que hemos dicho esta noche. Es cierto que él tenía un criterio estético...
Hasta ahora.
Tenía un criterio estético que era muy suyo, muy, muy suyo. Tanto que, por ejemplo, las obras de ficción las tenía que escribir en papel azul, la poesía en papel amarillo y los artículos en un fondo rosa. De tal manera que tenía ordenado cada una de las temáticas por su color y su papelito. No le buscara otros colores más. Después la indumentaria también era muy importante para el muchacho. Es lo que hacía que, bueno, cualquiera de nosotros pues puede ir vestido para escribir en pijama, o se puede poner un traje de chaqueta con una corbata, depende, cada uno puede. Es que este hombre lo que hacía era que tenía que ir siempre de la misma manera. Sandalias y una sotana roja. ¿Por qué? Tú imagínate vestido el muchacho con una sandalia y una sotana roja para escribir. Sotana roja además. ¿Por qué? Nadie lo supo. La verdad que no, ni siquiera él revelaba la razón por la cual hacía eso. No se le atribuye ningún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, ni se le atribuye ningún tipo de enfermedad. Solamente estas manías de las que hemos hablado. Nada más que estas.
Pues Stephen Edwin King. Y ocasionalmente... conocido por el seudónimo Richard Bachman, ocasionalmente, es un escritor estadounidense conocido por sus novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. ¿Qué dan más miedo, sus obras o sus manías, David?
Yo te diría que las dos cosas. Porque Stephen King, bueno, ¿quién no ha visto o quién no ha leído algunas de sus obras, verdad? It, por ejemplo, tan famosa como ha sido, y tantas otras. Pero tenía o tiene varias manías. Entre ellas, por ejemplo, la de escribir diariamente un número de palabras concretas, que son 2000. Él tiene que escribir 2000 palabras al día.
Tiene que tener un contador o algo, ¿no?
Bueno, en el Word te dice qué cantidad de palabras tienes, ¿no? Sí. Y 2000 palabras. Esas son las que tienes que escribir al día.
Cuando llega a las 2000, descansa.
Para hasta el día siguiente. Pero tiene otra manía todavía peor que yo sería incapaz, me parece a mí, de tenerla. Y es que odia los adverbios. Dime tú a mí cómo escribe ahora, quitando, por ejemplo, adverbio de lugar. Allá, acá, aquí, allí.
Pues se busca la vida.
Pues se tiene que buscar la vida.
Hombre,
porque ese es
sitio, digo yo.
La dirección correcta.
Bueno, pero aquí, ese es del lugar.
Dirá, claro.
¿Y si es un adverbio de tiempo? ¿Y
¿Tampoco?
Si es un adverbio?
No, o sea, ningún adverbio.
En vez de poner ayer, yo qué sé,
ve, yo qué sé.
La foto del calendario.
El 13 de junio, de tal cual dice la fecha.
Claro, que es una trabajera, ¿eh?
Pero trabajera, pero gorda, ¿eh?
Eso lo tendrá ya interiorizado, de forma que irá escribiendo y le irá saliendo de forma natural. Claro. Un tío de esto que es monstruo.
Sí, bueno, que escribe... Escribe libros como alguien chulo, que yo me conozca.
Pero lo escribe de sus miedos, además, de sus terrores.
Sí.
Tiene un libro que es maravilloso, que es Row Red, que para mí ejemplifica perfectamente lo que es una casa encantada. Maravilloso. Sí. Además, es una... No hay traducción al castellano, pero sí es verdad que está la película, que es una miniserie, es maravillosa. Es decir, es de lo mejor que yo he visto en ese sentido.
Pues es nuestro amigo Stephen King.
Dramaturgo y novelista romántico francés Victor Marie Hugo es considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. ¿Qué clase de manías tenía?
Bueno,
Víctor Hugo,
que también le pasaba con la indumentaria como a la anterior, ¿verdad? Que en vez de ir con una sotana roja, este lo que iba era con un chal gris. Era lo único, un chal gris.
Bueno, ya está. Más discretito.
Pero ya está. Un chal gris.
Nada abajo.
Ya está. Campanas al aire. Así va. Y escribió de esa forma.
Campanas al aire,
badajo. Sí. ¿No? Sí. Que no tenía problema, vamos. Que
ya fresquito. Iba fresquito. Sí,
¿eh? Que, badajo, en su péndulo, casa.
En su
también.
Casa. Él estaba en su casa.
Claro, hombre. Me dio un café para que llevo con un chal gris, nada más.
Claro. Y mientras
acordaos
que,
de que estoy por aquí, ¿vale?
Mira que a ti también, vamos. Bueno, Pilar, que él cuando
y además te diría a ti, Pilar,
cuando escribía un libro.
Como de mi ruso, ¿no?
Fue ese habría que con la batita triqui triqui triqui
triqui tragamo.
Ay, yo me encuentro a Denis Russo con un chal gris y la campana al aire
triqui triqui
y no hay Mediterráneo para yo correr, vamos. Como Jesús de Nazaret por lo harto del agua. ¿Qué visión más mala ha tenido Pilar? Bueno, la cosa es que eso sí, era durante el periodo que él estaba escribiendo. Él, por ejemplo, escribe El jorobado de Notre Dame y se propone acabarlo entre el otoño de 1830 y febrero de 1831. Es decir, estamos hablando de una de las grandes obras de la literatura de Víctor Hugo. Y la escribió en ese periodo, pero eso sí, chal gris, nada debajo y encerrado en su casa y en Chascastilla. Luego hay otra cosa que no se puede considerar una manía, pero que se cita como tal, y era que estaba obsesionado con el gran amor de su vida, que era Juliette Dutroux. Y ella, pues, de condición humilde, estaba casada con un escultor, tenía una aventura, en este caso, con él, y ella fue el elemento de inspiración para escribir Los Miserables. De hecho, la fecha que escoge el escritor para la boda de los protagonistas, tanto de Marius como de Cosette, fue el año 1833, que fue cuando se conocen ellos dos. Y continuamente hay referencias dentro de sus obras a ella, aunque siempre va camuflada con un aspecto de otro personaje y demás. Y luego llega a tener, esto ya es una excentricidad, lo que se llama un matrimonio místico con ella. No se casó, digamos, físicamente, pero místicamente sí se casa. Con lo cual, bueno, ahí tenéis otra obsesión de nuestro amigo Víctor Hugo.
Hemos dado un repaso muy interesante por muchos de los escritores que, como acabas de comprobar, pues tienen una cantidad de manías impresionante. Se han quedado muchos otros atrás, la falta de tiempo no nos permite continuar, y es evidente que este es el tema que ha inspirado esta noche la encuesta de esta semana. Y también ha sido el que ha inspirado a nuestro querido Julio Porcel para hacer su reflexión acerca de las manías.
Manías o rituales, llamarlo como os parezca, pero en estos casos, bienvenidas sean. ¿Y por qué? Fácil respuesta. Ya que gracias en parte a esas manías, nosotros hemos podido disfrutar de las magníficas obras de estos autores. Se cuenta que el genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, estableció un ciclo de sueños bastante peculiar llamado en la actualidad sueño polifásico. Se dice que dormía 15 minutos cada 4 horas, lo que supone dormir un total de una hora y media al día. Ahí quedó su legado. Pero si me quedo con las manías de alguien, será con las de un gran campeón y más actual, que si se toca el pelo, la nariz, saca el calzoncillo de allá donde la espalda pierde su casto nombre, y todo esto antes de golpear la pelota en su saque. Él, de nombre Rafael y de apellido Nadal. Benditas manías. Un abrazo, hermoseros.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Antes de oír un par de mensajes en torno a la encuesta de la semana pasada, te recordamos el correo electrónico.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es.
¿Qué crees que harían los extraterrestres si vinieran a la Tierra? Esto es lo que nos contaba, no sé si un hermoso o un hermoso, vamos a oírlo.
Buenas noches, soy Simón desde Málaga, en concreto desde el barrio de Welling, y yo pienso que si los extraterrestres bajasen a la Tierra, yo creo que sigue corriendo, porque vaya, teniendo en cuenta la de guerra, la de enfermedades, la de que nos matamos entre nosotros por tonterías y tal y cual, yo me iría. yo sinceramente me iría. Buenas noches y gracias por contestar.
Bueno, pues también Ana da su opinión acerca de los extraterrestres.
Buenas tardes, familia hermosa. Soy Ana, llamo desde la Sierra Gaditana y quería compartir con vosotros lo que yo pienso sobre los extraterrestres. Yo parto de la base que si existen, habrá que aceptar que existen, porque no creo que el universo estemos nosotros solos, porque si no, ¿cuánto desperdicio, tantos planetas para nada? Eso es lo primero. Lo segundo, que si vienen, será porque tienen una inteligencia y una capacidad de crear métodos y medios para navegar y circular a muy alta velocidad por el espacio. Pero vamos, que en el momento que pisaran la Tierra y nos vieran, yo creo que los poderes saldrían corriendo. Porque verían y dirían, Dios mío de mi alma, cuantísima inteligencia perdí aquí en el mundo. Estos son seres inteligentes y estos son seres preparados. Cuando vieran la guerra, las envidias, los celos, los odios, pueblos que llevan años y años peleándose por un trocito de tierra, cuando vieran que hay personas con una inteligencia enorme y que lo único que saben hacer es a ver cómo crean la arma más grande o cómo pueden mandar un cohete a la luna, habiendo tantísimas personas que se están muriendo de un cáncer o de una enfermedad y no ponen esa inteligencia y esos medios en beneficio de buscar una vacuna o un algo. Cuando vean que los hombres nos peleamos entre hermanos, entre familias, por un pedazo de tierra, por unos dineros, por lo que sea, dirán, aquí no hay nada que hacer. Yo creo que los pobres se llevarían muy mala impresión de nosotros y darían media vuelta y dirían, anda, matarse ahí solo y ahí os quedáis que no aprendéis. Muchas gracias, un saludo muy grande para todos vosotros, que sois estupendos, que me alegráis las fines de semana y disfruto mucho con vuestros temas. Besitos.
Besos, Ana, muchas gracias por participar. Tenemos por delante una hora, vamos a hacer una ruta extraordinaria por las catedrales, grandes catedrales, recordando las peregrinaciones y, a ver, lo digo ya de antemano, del Rocío no vamos a hablar, porque estamos dedicando todos estos días al Rocío, pero queríamos hacer una muestra de otras peregrinaciones, que no nos olvidamos evidentemente del Rocío. Ahí han estado nuestros compañeros a lo largo de todo el día contando lo que está ocurriendo en la aldea. Y llegamos hasta la información con la música del grupo protagonista de este fin de semana, bueno, del día de hoy, porque fin de semana no hemos tenido, desde luego. Un grupo que se disolvió a finales de los 90. Y bueno, Checho Bengoechea, su cantante, inició una carrera en solitario ya con menos repercusión. Los escuchamos con este Cerca del Aire. 21 japonesas. Música, información y después contigo, La noche más hermosa.